En agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a estas nuevas voces en agricultura. Viernes, terminando la semana, aquí en la 92.1 FM, en nuestro programa Nuevas Voces, el único panelista puntual, no, el único que llegó a la hora, pero el único que llegó a la hora. De hecho, el único que llegó, porque Diego Sepúlveda me estaba escribiendo que venía atrasado, que estaba en una actividad en Chillán. Ya empezamos con las cosas raras. En cambio, el candidato a diputado por el Distrito 13 del Partido Republicano, quien encabeza la lista K en el Distrito 13, con un distrito que comprende 6 comunas, si no me equivoco.
Sí, señor. San Miguel, La Cisterna, El Bosque, San Ramón, Pedro Aguirreceta y Lo Espejo.
Interesante distrito. Está con nosotros Felipe Ross, ex candidato a alcalde, además. ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, por la comuna del Bosque.
¿Cómo va la campaña?
Intensa. Ya estamos en esa fase que esto ya es de lunes a lunes, ¿no es cierto? Ya no sabemos qué día es los candidatos. Pero muy muy feliz por la recepción de la gente. Hay mucho cariño. La gente quiere cambio, definitivamente quiere cambio. Y nosotros, que lo hemos dicho por todas partes, somos la fuerza del cambio, ¿no es cierto? Creemos que en nosotros está esa fuerza, ese impulso. La gente quiere ver al país volver a la senda del progreso, que lo saquemos del pantano que está metido. Y yo me llevo el cariño de la gente cada vez que vengo ahora de la feria en La Cisterna. Estuvimos en la feria ahí en Guicolea. Y la verdad que la recepción está muy buena, estoy muy contento.
Tengo una pregunta, Felipe, lo conversábamos antes de salir al aire, pero es importante que la gente lo sepa también. Las personas que nos están escuchando, el Distrito 13 es un distrito de comunas de clase media baja, con realidades distintas entre ellas, por supuesto. San Miguel no es lo mismo que Lo Espejo, por decir algo.
Correcto.
Pero que es un distrito que históricamente no ha sido particularmente un distrito favorable a las derechas. Yo diría, más bien, ha sido un distrito que históricamente la derecha como que ha renunciado a estar en él. Cuestión similar pasada en su minuto con el Distrito 9. ¿Cómo está la conversación en la calle, en la feria, en el puerta a puerta? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Dónde hay que hincarle el diente? ¿Qué es lo que está prestándole el zapato a los chilenos hoy día? Que se repite así, que tú dices, impresionante esto que se está notando. Tú ya fuiste candidato a alcalde el año pasado, sí, por claro. El Bosque. Por lo tanto, ya lleváis varios meses de pura calle.
Sí. Yo creo que, a ver, el tema a nivel nacional, yo creo que eso está tomándose la gente en todos los distritos, quizás. Es el tema de la seguridad, por supuesto. Pero el Distrito 13, bien lo decías tú, es un distrito vulnerable. Es el distrito más vulnerable de la región metropolitana. Tiene un 56% de pobreza, y si tú sacas San Miguel pasa el 60%. O sea, es un distrito donde la pobreza es la norma, no es la excepción, ¿ya? Entonces, claramente aquí esta situación de caos en la que está el país, con la inmigración desatada, ¿no es cierto?, con el desempleo que respecto a 10 años hacia atrás se ha duplicado. Tenemos un problema obviamente de seguridad, pero vemos cómo la gente se va a poner a la fila, ¿no es cierto?, a la cola al final de la feria, a ganar 5.000 pesos al día, a pleno sol. Entonces, hay una angustia muy grande para que vuelvan a haber buenos trabajos, para que vuelvan a haber trabajos formales que cotizan, ¿no es cierto? La gente ya está entendiendo que la senda por la que vamos no es la senda del progreso. Esto se ve en la calle. Aquí a la gente no la van a engañar con palabras lindas. La gente lo siente y por mucho que tú le digas, es que subimos el sueldo mínimo, ¿no? Sí, igual está mucho más difícil llegar a fin de mes con el sueldo mínimo de hoy que el de hace 10 años, aunque hoy día sea más alto. O sea, todo está mucho más caro, mucho menos gente tiene un trabajo de calidad, y vemos cómo esta precarización de sus condiciones los tiene muy angustiados, particularmente si tú le añades, ¿no es cierto?, el tema de seguridad y el tema social. Estamos viendo cómo no hay fondos para los insumos médicos en los hospitales, para los remedios, ¿no es cierto? Hay balaceras en los hospitales. Estamos viendo cómo la educación pública también hoy día está casi destruida. Los mejores colegios que teníamos, estos bicentenarios, hoy día son tomados por los overoles blancos. El tema de la vivienda, tenemos un drama social y la gente lo vive, especialmente la gente más vulnerable. Entonces, a ellos con palabras bonitas no los va a engañar, y ya están entendiendo que la senda por la que va Chile es una senda que vamos, como me gusta decir a mí, vamos para atrás. O sea, el país no es que está avanzando más lento hacia adelante, vamos definitivamente para atrás y la gente lo entiende.
Se suma a nuestro panel de conversación don Carlos Sublet. ¿Cómo estamos?
Bien, bien. Llego un poquito atrasado. Hay harto taco de camino, pero bien.
Bienvenido.
Muy contento. Tengo la pregunta de cuándo ya voy a quedar como a la estatura del doctor Acosta, que venía todos los días.
No, falta mucho. Mire cómo ya se van muy asomados. El doctor Acosta es un tipo con prestancia, es médico, lleva años de circo. Y viste ya, en fin. Oye, saludó al doctor Acosta, ayer lo vimos a la distancia.
Sí, no nos vino a saludar.
No nos fue a saludar, ayer. No, porque se justificó. Porque hoy día partía a las 6:19 de la mañana a Puerto Montt, así que tenía que levantarse a las 5 de la mañana. A las 4 de la mañana me dijo que no alcanzaba a pasar a saludarnos. Ustedes saben que además el doctor Acosta no es que te pasa a saludar, te pasa a saludar y se deja 3 botellas de vino. Entonces, incapaz de estar menos de una hora conversando, así que muy bien que se ha ido a estar con la familia. Felipe, te hago una pregunta que estábamos conversando, se suma Carlos Sublet, porque, y me estoy saliendo de pauta absolutamente, pero ayer tuve la suerte de acompañar a José Ignacio Palma, que expuso en el IES, el Instituto de Estudios de la Sociedad, a propósito de una nueva, del lanzamiento de una nueva revista que publica habitualmente el IES, que es la revista Punto y Coma. El debate, la conversación era sobre el fenómeno Trump en Estados Unidos, pero una de las intervenciones que se hicieron, que no fue la de José Ignacio Palma, por supuesto, apuntó un poco, quiso decir que en el fondo las campañas que planteaban que se planteaban desde un diagnóstico de un Chile tremendamente en crisis, planteaban una fórmula que electoralmente era muy muy rentable, digamos, pero casi imposible después gobernarlo. Un poco diciendo, oye, aquí se está agudizando la realidad, o sea, se está extremando, se está exagerando por razones electorales y eso puede generar un costo a la hora de gobernar. Y lo digo porque hace 2 semanas tuvimos una entrevista del presidente Boric y una entrevista de Janet Jara con esta frase de que Chile no se caga a pedazos. ¿Ah? Y te pregunto lo del Distrito 13 porque muchas veces los análisis del mundo de la academia, de la intelectualidad, pero también de ciertos políticos y de cierta izquierda muy frívola, se hacen desde realidades muy distintas a la que en realidad viven muchos chilenos de comunas como El Bosque, como La Cisterna, como Los Espejos, como San Ramón, como San Miguel, que son comunas que están viviendo el drama, la crisis del día a día.
Sí, yo creo que aquí hay que ir a mirar a la realidad a los ojos. Esto no se trata de hacer campaña del terror. Ya vivimos en un país que atraviesa estas crisis, pero porque es verdad. Aquí el problema de la emergencia de seguridad lo hablamos en clave de emergencia porque es una emergencia. O sea, el crimen organizado, estamos importando, ¿no es cierto?, una delincuencia que no se veía. Hoy día apareció un cuerpo en un techo en Quilicura, ¿no es cierto? Y todas las semanas ya como que nos acostumbramos a esto de este tipo de delito que en Chile no se veía. Y es porque llegaron estos patos malos, ¿no es cierto? Y es una realidad que está instalada. Y lo peor de todo es que el crimen organizado está penetrando nuestra institucionalidad. Y esa es la emergencia, que está entrando en nuestra gendarmería, ¿no es cierto?, en nuestra justicia, en nuestra fiscalía, en nuestra fuerza armada, hay que decirlo, en los carabineros. Entonces, esto no podemos hacer como el avestruz y meter la cabeza y decir, no, si está todo bien. A mí aquí es donde yo encuentro que es de una indolencia tremenda lo que hace el ministro Cordero, que nos dice que nos va a entregar, ¿no es cierto?, un país normalizado. Porque lo que nos está diciendo es que esta es la nueva normalidad. Esto es a lo que hay que acostumbrarse. Si los agarramos, ¿no es cierto?, y los gendarmes, misteriosamente aparece un celular en la celda y al preso lo están esperando afuera justo, ¿no es cierto? Esto es lo esperable. Ya aquí obviamente están pasando cosas que antes no pasaban. Ya, y si es que metemos la cabeza bajo la tierra, podemos terminar perfectamente convirtiéndonos en un país como, ¿no es cierto?, México, con lo que fue Colombia en su oportunidad, lo que fue Ecuador. Aparte que económicamente ya somos un país medio del montón de Latinoamérica, ya no somos un país excepcional como fuimos alguna vez. Entonces, lo que está pasando en materia económica también es una emergencia. Entonces, esto no es un tema de campaña. Aquí hay un tema de poner el acento y hablar de la realidad tal y como es, porque si no tratamos estas cosas como una emergencia, nos podemos convertir en un Estado fallido, por un lado, y nos podemos transformar crónicamente en una economía mediocre. Y sabemos que Chile puede mucho más. Hace 10 años Chile rendía mucho más. Entonces, esto no es un problema estrictamente de política. Esto es un problema 100% real. Y lo que necesitamos, entonces, es un gobierno que tome estos temas y los trate como una emergencia. Hay muchos temas que nos dividen y nosotros los republicanos estamos diciendo, oye, todo eso puede esperar. El presidente nos quiere hablando de la eutanasia, ¿no es cierto?, del aborto, todas estas cosas que nosotros decimos, oye, ¿sabe qué? Tenemos que enfrentarnos a esta realidad y sacar a Chile del pantano en el que está metido. Y eso, de eso se tienen que tratar los próximos 4 años. Y no va a ser fácil.
Carlos Sublet.
Estoy de acuerdo, o sea, a ver, creo que obviamente durante épocas electorales existen ciertos discursos que se exacerban, por así decirlo, y creo que es algo común, bastante común. Creo que además escandalizarse por ello es tener poco o nulo conocimiento de cómo funciona la campaña electoral y la época electoral. Además que una cosa es mostrar la realidad y otra cosa es de frente a un mentir. Creo que en ese sentido también existe una desconexión de la realidad con respecto a lo que realmente pasa en el país. O sea, mostrar que, voy a poner un ejemplo, pero mostrar que en este país existe gente a la que inmigrantes ilegales que cruzaron la frontera ilegal matan gente y a esa gente la tiraron de un paso sobre nivel en la mitad de Antofagasta y que esa persona murió y dejó una hija y una madre sin su hijo. Creo que eso no es exageración de discursos de campaña. Yo creo que eso es simplemente mostrar la realidad. Y a esto, para los que no lo han visto, me refiero al primer capítulo de Franja de José Antonio Kast, donde aparecía Milenka, madre de Byron Castillo, que lo asesinaron de inmigrantes ilegales, lo tiraron de un paso sobre nivel hacia abajo en Antofagasta. Entonces, creo que el escandalizarse por mostrar esta realidad, creo que además es de una desconexión profunda con lo que realmente pasa, con lo que realmente pasa en Chile, que bajar finalmente de Kennedy y darse cuenta y abrir los ojos de que finalmente en Chile existen crisis y que esas crisis finalmente tienen que ser solucionadas para que la gente pueda volver a vivir en paz.
Yo estoy absolutamente de acuerdo y creo que además creo que hay una cuestión que es bien importante, no solo políticamente hablando, sino creo que es un deber que tenemos como sociedad, porque si no vamos a terminar todos deprimidos, digamos. Yo creo que la política hay que hacerla al menos desde tres ópticas, ¿no? Primero, desde la responsabilidad, ¿no? Tú tienes que ser capaz de hacer política entendiendo cuál es tu deber, qué es lo que tú tienes que decir en función de lo que tú crees que es correcto. Y eso descansa sobre la idea de la verdad, de la realidad, ¿no? Y mostrar la realidad no es ni exagerar, ni hacer una campaña alarmante, ni campaña del terror, ni meter miedo, sino tratar de impregnar a la opinión pública y al resto de la sociedad que quizás no vive estas situaciones, de que se están dando. El Papa Juan Pablo II decía en su minuto que había que sentir la pobreza ajena como propia. Bueno, el día de la pobreza en Chile tiene muchas caras. Una de sus caras más brutales es la delincuencia. O sea, las personas se sienten vulnerables por el flagelo de la delincuencia, por el crimen organizado, por no poder salir a las plazas a jugar a la pelota, por tener que coordinarse para buscar a un hijo que se baja la micro en el paradero a las 6 de la tarde, por tener que guardarse, bajar las cortinas del local a las 8 apenas se va el sol. Es decir, ahí hay una vulnerabilidad evidente que hay que mostrar. Y yo creo que hay un mérito tremendamente potente y que hay que reivindicar, que tiene que ver con la preclaridad que tuvo José Antonio Kast hace tantos años de decir, oye, ojo que la migración ilegal es un problema. Como todos le decían, oiga, pero ¿cómo usted va a hacer una zanja? Usted que además es cristiano.
No, decían fascista.
Oiga, usted es un xenófobo. No, es que la migración ilegal es un problema. Y aquí debemos tener una casa ordenada, migración regular. Oiga, que en la Araucanía hay terrorismo. Oye, el crimen organizado está llegando a Chile. Y muchos te llamaban en su minuto, claro, de fanático, de extremo, de xenófobo.
Esto mismo, alarmista. De que está haciendo campaña con esto.
Esto, campaña del terror, ¿no? Y busca hablar a unos extremos, construir su nicho, luchar por la hegemonía. Pero hoy día es la realidad. Y por lo tanto,
tú tienes. Y siguen diciéndonos lo mismo.
Lo mismo,
por y siguen supuesto. Diciéndonos lo mismo, que es campaña, digamos.
Y hoy día es la realidad. Tú tienes la responsabilidad de plantearlo. Y tienes que plantearlo más, creo yo, insisto, porque si no vamos a terminar todos deprimidos, con un mensaje que sea esperanzador, porque lo cierto es que, lo decía bien Felipe, hoy día vemos un cuerpo arriba de unos techos, el lunes vemos el asesinato de un niño menor de edad porque unos delincuentes que han drogado chocaron el furgón escolar, todas las semanas vemos cuerpos que aparecen en las laderas de ríos sin saber de quiénes son ni cómo llegaron ahí, asesinatos, secuestros, encerronas, turbazos, balaceras en los colegios. Súmale que este gobierno no es capaz de cobrar bien las cuentas de la luz ni de mandar a los examinadores a tomar la prueba del CIMS. Entonces tú veis las noticias en Chile y efectivamente alguien podría decir, oye, esto es para matarse.
Ahora, yo creo que
ahora, es importante también, y por eso, transmitir el mensaje de la esperanza. Por eso es tan importante, dice Felipe, del cambio, ¿no? Sí. De que aquí hay una realidad distinta que es posible.
Yo creo que el mensaje de esperanza es que hoy día no podemos pintar este país con la brocha.
¿ya? Porque lo que nos termina pasando es que nos hacemos la idea, ¿no es cierto?, de que está todo malo. Y eso no, creo que es peligroso. Yo en parte me metí en política por eso, porque con la famosa mentalidad de octubre, ¿no es cierto?, nos dijeron a este país hay que tirarlo a la basura, hay que partir todo de nuevo, hay que refundar este país, está todo malo. Básicamente la lectura era, no podemos estar peor que esto. Y 5 años después, el único que noticias, ¿no es cierto?, evidentemente, por Dios, que podíamos estar peor, ¿no es cierto? Ahora, el mensaje de esperanza, de nuevo, está en que no agarremos la brocha, porque tú, cuando, no sé, pues, te conviertes en un país como lo que vivió Argentina hace poco, que la gente elegía a sus políticos como diciendo, oye, voy a elegir este o este otro, mira, los dos van a robar, pero ojalá que este robe menos. ¿Ah? Claro. Y esa es la, en el fondo ahí la vara es tan mal, está tan generalizado que el ciudadano, el propio ciudadano lo normalizó, ¿ya? Y de ahí sí que es muy complicado volver, porque cuando el ciudadano, cuando es esperable que el político robe, que el policía sea corrupto, que ahí sí que el país ya no tiene vuelta, porque en definitiva se metió en los ciudadanos esta idea de que esto es normal, ¿ya? Y ese es el mensaje de esperanza. Nosotros todavía vivimos en un país en que la gente se escandaliza, la gente no lo acepta, la gente no va a normalizar, como dice el ministro Cordero, lo que estamos viviendo, porque esto no es normal, ¿ya? Y cuando nosotros, de nuevo, lo normalizamos, ahí es donde cuando nosotros cometemos el pecado este del diagnóstico brocha, están todos corruptos, son todos ladrones, ahí el propio ciudadano deja de distinguir y no podemos permitirnos entrar en eso. Y yo estoy seguro, y yo lo veo en la calle, la gente no lo acepta, la gente no lo va a normalizar. Y eso yo lo considero muy positivo, porque ahí está el germen de la recuperación de Chile. Sí.
Hagamos la primera pausa comercial y a la vuelta vamos a entrar en la pauta, porque esto han sido reflexiones políticas, pero relevantes y necesarias. A pocas semanas, a 3 semanas, ¿eh? Para que Felipe Ross lo note, que es candidato a diputado por el Instituto 13, apenas 3 semanas de las elecciones parlamentarias y presidenciales. Y no quedan ni 3 semanas, quedan apenas 20 días de campaña, porque el jueves.
Tal cual.
Jueves 13, usted tiene que cerrar el local.
A las 12 de la noche.
Y entregarse a nuestro Señor Jesucristo. Y que sea lo que Dios quiera. Vamos a hacer la pausa comercial a la vuelta. Volvemos. Hay polémica entre el presidente Boric y José Antonio Kast. Hay distintas noticias que vamos a conversar aquí en Nuevas Voces. Vamos y volvemos.
Hola, soy José Antonio Kast y quiero invitarte a votar por Catalina del Real, candidata que va a la reelección con las comunas de La Reina, Las Condes, Novarnechea, Peñalolén y Vitacura. Catalina está comprometida con Chile y es especialista en rehabilitación de temas de droga y de alcoholes. Recuerda, en las comunas de La Reina, Las Condes, Novarnechea, Peñalolén y Vitacura, vota por Catalina del Real. Vota K89, la fuerza del cambio que el país necesita.
Detrás de cada inversión hay una decisión estratégica. Y en Colliers sabemos que esa decisión necesita de expertos. Por eso en nuestros 40 años de historia hemos asesorado las transacciones inmobiliarias más relevantes de Chile. Confía tus activos, asesorías y tasaciones con los mejores. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, premiada por Euromoney como la mejor agencia de Chile y el mundo.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Ay, estoy con mucho trabajo.
Hoy día no alcanzo.
Estoy a full con el cambio de casa.
A la vuelta de vacaciones.
La falta de tiempo es un síntoma que debemos detectar. Por eso, en este mes del cáncer de mama, te invitamos a poner una alarma que transforme el autocuidado en hábito y que te recuerde siempre la importancia de la detección temprana. Porque el autoexamen y la mamografía no pueden esperar. Una invitación de Banco Edwards y la Fundación Chile Sin Cáncer.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
En Abastible creemos que levantarse es descubrir que siempre hay un motivo para sonreír. Es la voluntad de los niños de la Teletón y la fuerza de nuestras pymes que mueven a Chile.
Cuando los niños y las pymes se levantan, todo Chile se levanta. Abastible por ti, por las pymes, por Chile y por la Teletón.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Grupo Planeta presenta Ejércitos, Política y Revolución, un texto fundamental para comprender el rol político en la Revolución de la Independencia y en la construcción del Chile republicano. Ejércitos, Política y Revolución, un libro de Juan Luis Osa, doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford y una de las voces más reconocidas sobre la historiografía del país. Conoce el Chile de 1800 con una narrativa clara y accesible. Ejércitos, Política y Revolución, disponible en librerías y tiendas digitales.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Está con nosotros Felipe Ross, candidato a diputado del Partido Republicano por el Distrito 13, las comunas de
San Miguel, La Cisterna, El Bosque, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo.
Seis comunas ahí en el Distrito 13. Nos acompaña Carlos Sublet, también, como siempre, día viernes de conversación aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Y vamos a saludar desde ya a las personas que nos escriben, se conectan con nosotros, le ponen like, interactúan acá en Nuevas Voces desde distintas partes de Chile y del mundo. Como siempre, la invitación es a contarnos desde qué parte, desde qué lugar de nuestro país o del mundo nos escriben. Saludos para Jorge Aliaga, para Marcelo Guzmán, para don Nemesio Melo, saludos también para Luciana, para María del Pilar Figueroa, que nos escribe desde Viña del Mar, para Juan Zapata, que nos escribe desde la región del Biobío, Alto Cafetería, Daniel Riguete, saludos para él también, para don Rodrigo Coboseo, que dijo que llegó atrasado, pero no tanto como Carlos Sublet, comenta aquí don Rodrigo Coboseo en el grupo, o sea, en el chat en directo en YouTube. Saludos también para Luis Alejandro de la Barra, para Juana María Silva Torres, que desde ya nos desea un lindo fin de semana, un abrazo para ella, esperemos que descansen en este fin de semana. El último fin de semana de octubre, el próximo fin de semana es feriado, ¿eh? Hay fin de semana largo. No para los candidatos, evidentemente, don Felipe Ross, pero el próximo viernes no tenemos programa, así que no tendremos próximo viernes. Por lo cual, Catita, mándale a decir a Diego Sepúlveda que su falta de conexión hoy día es doblemente grave, porque pierde hoy día y pierde el próximo viernes, ¿eh? Así que después no alegue si no sale electo, ¿eh? Porque se está perdiendo un programa importante por alguna actividad que me mandaron una foto en la región de Ñuble. Ya les vamos a contar qué pasó ayer en la región de Ñuble. Saludos también para Braulio Parra, Alejandra Duarte, saludos para don Samuel Morán, que le manda muchos saludos al equipo de Nuevas Voces. Saludos a Boston, nos escriben desde Boston, Consuelo Toro. Andrés Garrido dice saludos a Felipe Ross en el Distrito 13. Héctor Basaletti también nos manda saludos. Teofastrus nos manda saludos y a fotografía. Eduardo Ávila, Consuelo Toro, María Briones. También saludos para Erasmo, Samuel Morán desde Maipú, José Luis González también nos manda saludos, nos escriben desde Gandia, desde Tierra Amarilla, saludos a la región de Atacama, a don Ricardo Antonio Morales, saludos a Ñuñoa, a Liliana Vilches, saludos también para todos los que nos escriben, Janet Carrasco, José Luis Lira desde Algarrobo, un abrazo a cada uno, la invitación es a ponerle me gusta. Saludamos a los auspiciadores y retomamos la conversación de actualidad política, esto es Nuevas Voces en Agrícola. Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector de cajas de compensación. Caja 18 es la mejor caja para Chile y no lo olvide, si usted es afiliada a Caja 18, a las mujeres que nos están escuchando en este mes de octubre, que es el mes de la prevención del cáncer de mama, las afiliadas a Caja 18 tiene mamografía a costo cero en Integra Médica y en Bupa por todo el mes de octubre, así que muy invitados a hacer uso de ese beneficio tan importante para la salud de los chilenos y en particular de las chilenas. Y detrás de cada inversión inmobiliaria hay una decisión que es estratégica. Por eso, mi invitación es a que te asesores con expertos. Colliers es la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224961500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile. Entremos en materia. Hubo polémica, querido Felipe Ross, Carlos Sublet, emplazamientos cruzados. El presidente Boric insistió en la lógica de participar o intervenir en la discusión electoral, pegándole uno que otro palo a José Antonio Kast, a quien ha identificado como el adversario más potente. Y ayer José Antonio Kast emplazó al presidente Boric a renunciar a sus asignaciones desde un acto de campaña en Ñuble, donde habían aproximadamente 2.000 personas, las imágenes son absolutamente notables. El candidato José Antonio Kast llamó al presidente Boric a renunciar a sus asignaciones, trabaje como cualquier chileno y quédese con la dieta, pero renuncie a las asignaciones. No junte plata para la campaña, porque no hay plata que le sirva para volver a ser presidente de Chile, porque nunca más los chilenos lo van a reelegir, y tenga un acto de generosidad, presidente, tenga un acto de generosidad con Chile. Al mismo tiempo le pidió al presidente entregar los correos, haciendo referencia al caso Pro Cultura y a las otras polémicas que han marcado el gobierno del presidente Boric. ¿Qué te parece este nuevo episodio de la disputa Boric-Kast, Felipe Ross?
Aquí hay claramente un intercambio que ya va como en el tercer round, ¿no es cierto?, entre el presidente y José Antonio Kast. Yo creo en esta teoría, de hecho, de que el presidente Boric ya tiene más o menos internalizado que el presidente contra el que él va a ser el líder de la oposición, ¿no es cierto?, es José Antonio Kast. Y en el fondo lo que está haciendo aquí es erigirse, ¿no es cierto?, anticipadamente como el líder de la oposición. Ahora, yo creo que y aquí bastante solapado viene, ¿no es cierto?, el palo de José Antonio Kast, que me parece bien acertado. Todos asumen, ¿no es cierto?, que Gabriel Boric tiene asegurado volver a la Moneda eventualmente. Y José Antonio Kast lo dijo con todas sus letras: usted no lo elige más, ¿ya? Porque este ha sido un pésimo gobierno. Lo decía, no lo decimos solo nosotros, lo dijo Meo hoy. O sea, este ha sido un desastre de gobierno. Y la gente, y esto yo lo estoy viendo porque el presidente nos está emplazando hoy día a decir que criticamos desde los barrios altos, diciendo que Chile se cae a pedazos. Lo primero que yo le respondería es que si su argumento de salida, señor presidente, es que Chile no se cae a pedazos, claramente su gobierno fue un desastre, ya. O sea, si usted está diciendo, y su principal, ¿no es cierto?, frase fuerte es Chile no se cae a pedazos, usted no está muy orgulloso de lo que hizo. Y yo creo que los chilenos persiguen lo mismo. Este es un país que no está bien, es un país que retrocedió en todos los indicadores de desarrollo humano en los últimos 4 años, y yo creo que se van a llevar un muy mal recuerdo del presidente Boric. Y si bien usted tiene, señor presidente, estos 30 puntos, ¿no es cierto?, de gente leal, le puede pasar, y probable que le ocurra, algo parecido a lo que le está pasando a la candidata Jara, que es piso y techo, digamos. Entonces, esto de que es una obviedad que usted va a volver a ser presidente, yo estoy aquí con José Antonio Kast, yo creo que es muy difícil que la gente que tiene el recuerdo fresco de lo que fueron estos 4 años de retroceso y de degradación económica, institucional y de seguridad de Chile, lo vuelva a elegir usted. Entonces, usted siga pensando, ¿no es cierto?, que va a ser el gran líder, que es evidente que usted va a ser presidente de nuevo. Yo creo que los chilenos tienen resuelta otra cosa, otro destino para usted, pero qué bueno que ya asuma que va a pasar a la oposición.
Carlos Sublet.
Estando en línea con lo que dice Felipe Ross, o sea, si es que el presidente cree que el país no se cae a pedazo, claro, yo creo que el país sigue funcionando, la gente sigue saliendo a trabajar, pero la gente sale a trabajar con miedo, no llega a fin de mes, estamos cerca de un 10% de desempleo, la inseguridad abunda por todos lados. O sea, hoy día tomar una carretera es bastante más peligroso, no por la posibilidad de sufrir un choque, sufrir un accidente automovilístico, sino la posibilidad de que te hagan una cerrona y te terminen matando. Creo que el presidente insiste en criticar a José Antonio Kast, siendo que él vive en una suerte de realidad paralela, obviamente como tapado finalmente por lo que es su vida en su enorme casa presidencial que tiene, y él llegar a La Moneda relativamente tarde todos los días a estar un rato para trabajar. Creo que en ese sentido el presidente ha insistido en intentar intervenir, por así decirlo, en las elecciones, en que no existe una suerte como de síndrome del pato cojo. Yo creo que se ha sentido como que no está siendo él el protagonista esta vez durante esta campaña, y que probablemente, y esto es bastante importante, probablemente la izquierda pierda la Cámara de Diputados, pierda el Senado y pierda el gobierno por su culpa. Y yo creo que eso lo tiene muy urgido. Y hace que constantemente, ante la más mínima provocación, como puede ser que un candidato presidencial te interpele públicamente en un evento junto a su adherente, el presidente salga inmediatamente a contestar. Creo que en ese sentido el presidente Boric sabe que no va a tener un buen legado, sabe que su legado va a ser completamente desastroso, tal vez con qué se va a encontrar el siguiente gobierno al interior de La Moneda, y que va a tener que responder públicamente el presidente durante los próximos 4 años.
A mí me parece que la posición del presidente Boric es absolutamente absurda. Lo conversábamos el otro día, no sé si fue el martes o... Pero acá hay dos formas de leer esta suerte como de tentación permanente que tiene el presidente Boric de participar de la campaña electoral y presidencial. Una es efectivamente tratar desde ya, que da cuenta de una suerte como de ansiedad y de una niñería tremenda, que es tratar de instalarse desde ya como el próximo líder de la oposición. No se ha acabado su gobierno, él sigue siendo presidente de la República y ya quiere quedar instalado, o sea, ya quiere que se note que él va a ser el que va a liderar la izquierda en la oposición frente a un gobierno de José Antonio Kast. Y es absurdo porque con eso, primero, da a entender a todas luces que su coalición no va a seguir en el gobierno, con lo cual de algún modo le tira la cadena a Yanes Jara. Da por entendido a la opinión pública que la izquierda va a salir del gobierno y que por lo tanto es lo que quiere, es empezar a preparar su trabajo en la oposición, lo cual no es demasiado generoso con la candidata de su coalición, sobre todo considerando que la candidata de su coalición tiene que cargar con la pesada mochila del gobierno, porque la verdad es que yo no tengo ninguna similitud ideológica con Yanes Jara, me parece una gran candidata, pero no le encargo a nadie ser candidato de la coalición del presidente Boric después de un gobierno del presidente Boric. O sea, es que te pasen un palo con ustedes saben, con lo que viene el palo, digamos. Entonces, yo creo que es realmente absurda esa primera posición. Y lo segundo, que lo decía Carlos, tiene que ver con, bueno, ¿quién va a asumir la responsabilidad política de una potencial debacle electoral de la izquierda, ¿no? O sea, si se confirman las predicciones, obviamente esto es muy, muy muy volátil y puede cambiar, quedan 3 semanas, pero todo indica que hay altas posibilidades de que las oposiciones logren mayoría en la Cámara de Diputados, que haya mayoría en el Senado, y que el candidato de oposición que pasa a segunda vuelta, que por el momento quien va liderando esa posibilidad, José Antonio Kast, le gane a Yanes Jara en la segunda vuelta. Es decir, podría haber un 3-0. La pregunta es, ¿quién va a ser el responsable político de esa debacle? ¿Busca el presidente Boric rehuir esa responsabilidad? ¿Excusarse? ¿Salirse de eso? ¿Tratando de posicionarse como líder de la oposición? Porque evidentemente el legado político y electoral del presidente Boric va a ser esa debacle, le guste o no. Ahora, Chile es un país que ha tenido ciclos cambiantes, porque... después del primer gobierno de Piñera hubo una debacle electoral para la derecha. O sea, Matei perdió 64-36. Y Piñera volvió a ser candidato a la siguiente y ganó. Y eso se volvió a producir, digamos. Entonces, yo creo que lo que busca Boric con esto es tantear o es olfatear cómo quedar bien en la pasada, ¿no? ¿Cómo quedo yo bien en esta? Le va a ir mal a mi sector, no vamos a seguir siendo gobierno, puede que nos metan mayoría en las cámaras a la derecha, cuestión que nunca ha pasado. Mi gobierno marca 30 puntos, pero no se cae los 30 puntos por ni un... O sea, el presidente Boric, o sea, un subsecretario puede violar una subalterna en un hotel un día laboral y no caen de los 30 puntos, es una cuestión de loco. Entonces, el presidente está en ese cálculo, ¿eh? Para el que crea que el presidente está preocupado de Chile, no, el presidente está en el cálculo. Está diciendo, bueno, ¿cómo quedo yo en esta pasada?
Sí, yo soy un escéptico de los 30 puntos, ¿eh? Esto, porque finalmente uno asume, ¿no es cierto?, que él va a ser el gran líder de esta misma coalición que va a seguir. Cosa que también es un presupuesto que yo no lo daría por obvio. O sea, la coalición va a seguir cuando se desate la tormenta de encontremos los responsables políticos de esta debacle política que se viene. Van a ser todos tan, porque hoy día yo no veo a nadie criticando frontalmente al presidente Boric. Cuando deje ese presidente, eso va a seguir así. Yo creo que de nuevo el embrujo del poder puede tenerlo pensando, ¿no es cierto?, que él es dueño del 30% de los votos de este país. Y yo creo que él no cuenta con que esta coalición se puede fracturar muy pronto saliendo de la Moneda. Y que las críticas no van a ser leves en su contra. Porque yo creo que él es efectivamente en gran parte responsable de haber montado de nuevo un movimiento político y social que viene desde que él era la época de estudiante, ¿no es cierto? Que fue muy impugnadora de los 30 años. Y cuando le tocó gobernar fue un desastre. ¿Ya? Él llevaba 10 años agitando las masas. Y en calidad de diputado, por Dios que intensificó, ¿no es cierto?, esa faceta. Y le pasaron la banda. ¿Y cómo le fue? La historia no va a ser tan benevolente como ha sido su coalición durante estos 4 años, porque evidentemente, mientras él es presidente, nadie se le va a tirar encima, especialmente cuando tienen elecciones de frente. Ellos saben que en la unidad está su fuerza por el propio sistema proporcional, ¿no es cierto? Pero pasado el 16 de noviembre o el 14 de diciembre, cuando se acabe la segunda vuelta, cuando ya deje de ser electoralmente relevante estar unidos, yo creo que no daría para nada por obvio que el presidente se va a poder rodear de ese 30% como si fuera de acero, digamos.
Carlos Soledad, antes de irnos a la pausa, ¿o hacemos la pausa y volvemos?
No, hagamos pausa y volvemos.
13:42 minutos, queridos amigos. Y... Oye, ¿pasado volando este programa? Sí. 13:42 minutos, desde día viernes, 24 de octubre. Estamos en Nuevas Voces, brevísima pausa comercial. Volvemos en algunos minutos en Agricultura.
Somos el mejor medio para tu campaña electoral. La radio funciona. Ipsos 2025 certifica que 12 millones de personas escuchan semanalmente radio en Chile. Sí, escuchó bien. 12 millones de personas en una semana. Contrata tu campaña electoral con Radio Agricultura. Tienes la gran oportunidad de darte a conocer y transmitir tu mensaje directo a tu electorado. Contáctanos a elecciones@agricultura.cl. Agricultura, 89 años comprometidos con Chile.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Arauco sabemos que en Chile hay madera de emprendedor. Por eso, no solo nos sumamos a ETM Day 2025, el encuentro de innovación más grande de Latinoamérica, también construimos sus bases. Con nuestra madera, levantamos el espacio donde las ideas se encuentran con inversionistas y donde los emprendimientos tienen vitrina para crecer en todo el mundo. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus 4 versiones con motor a gasolina, diésel o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Qué tal si tu plata trabajara mientras tú haces lo que más te gusta? Con la cuenta Visa Más de Banco Consorcio, ganas hasta un 5,25% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. En Banco Consorcio, tu dinero crece mientras viajas, haces deporte o simplemente descansas. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Visa está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. www.pastoralucet.cl.
Este verano, en la Pastoral UC te necesitamos a ti. Entre el 5 y el 14 de enero, más de 350 jóvenes ayudaremos a levantar capillas a lo largo de Chile. Te invitamos a hacer tu aporte. Nos puedes contactar en el mail capillapais@uc.cl. En Capilla País, te necesitamos.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con culpetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. culpetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
El 16 de noviembre es la elección presidencial en Chile y en el exterior, de senadores en 7 regiones y de diputados en todo el país. Votar es obligatorio.
Desde el 25 de octubre, conoce tu mesa y local de votación y revisa si fuiste designado como vocal de mesa por las juntas electorales en cervel.cl o llamando al 606.166. Elecciones 2025. Cervel, 100 años fortaleciendo la democracia.
Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos junto a Carlos Sublet y Felipe Ross, para el candidato Felipe a diputado por el distrito 13, el primero en la lista K, en la lista del Partido Republicano, militante además del Partido Republicano, ex candidato alcalde por la comuna del Bosque. La portada de la segunda.
Va a generar.
Plantea algo que hemos hablado aquí toda la semana, ¿eh? Porque hemos estado toda la semana en este tema. O sea, lo hemos conversado porque ha generado mucho análisis. Leo la portada de la segunda. Porque alguien va a decir, oigan usted. No, la portada de la segunda, no tengo nada que ver. Y es una encuesta más, ¿eh? Encuesta feedback. Kaiser crece fuerte en los sectores populares y pasa a Evelyn Matthei. Kaiser se ubica en la tercera preferencia presidencial y desplaza a Matthei, quien cae al cuarto lugar. Lo conversamos durante la semana. Se hablaba artificialmente que había un triple empate técnico entre Kaiser, Kast y Matthei. Eso nunca fue real, salvo una encuesta que lo plantea. En todo el resto, como dijo bien Roberto Isikson, había un empate técnico entre Kaiser, Matthei y Parisi. Pareciera ser que ese tercer lugar se lo empieza a llevar Johannes Kaiser. Carlos Sublet, que nos fuimos a la pausa antes de tu opinión. ¿Cuál es tu impresión?
Creo que esto, hay dos cosas que son claras. Uno, existe una candidatura como la de Johannes Kaiser que ha ido tomando vuelo, ha ido creciendo. Creo que además, si uno mira el global, uno puede distinguir claramente que existe un 30, un 35% de la gente que estaría buscando votar por un candidato de derecha a secas. Lo cual es bastante, bastante notable considerando cómo estábamos hace 4 o 5 años atrás. Y bueno, un poco lo que hemos dicho siempre en este programa, creo que ha existido mucha manipulación mañosa de la encuesta. Oye, que habría una suerte de triple empate al final de la elección entre todos los candidatos de derecha y que Jared Jara estaría en un 35%. La verdad es que la gran mayoría de las encuestas muestran lo contrario. Creo que Kaiser ha sido claro, ha sido contundente, ha hecho una buena campaña. Independientemente de que no sea mi candidato, hay que reconocerlo. Y veremos cómo se muestran en la otra encuesta, cómo se grafica esto en las próximas dos o tres semanas. Hay que recordar que quedan como 7 o 8 días para que empiece la veda electoral, lo cual también va a provocar que algunas encuestas desaparezcan, otras no sean publicadas, pero obviamente circulen por distintos medios o canales digitales. No vamos a poder seguir hablando de encuestas acá en la radio, así que vamos a tener que generar algún tipo de mnemotecnia para poder seguir conversándolas, pero claramente van a haber cambios de aquí en adelante y veremos cómo se llega a la foto final.
Felipe Ross.
Yo creo que lo que se consolida aquí es la posición inicial de José Antonio, en el sentido de que la competencia expande al sector. ¿Ya? Hoy día tenemos la suma de los candidatos opositores por sobre el 60%. y una clarísima corrida de los votantes hacia el discurso de nuestro sector. Entonces yo creo que esto le hace muy bien en el fondo a la causa de la libertad, el hecho de que tengamos tres voceros hablando en distintos tonos y a distintos públicos. Yo creo que es muy sano lo que está pasando. Yo agradezco también que en el fondo se haya atrevido Johannes Kaiser a dar este paso, porque yo creo que la tentación también a evitar una candidatura testimonial y asegurar un cupo en el Senado, ¿no es cierto?, debe haber sido muy tentador, y yo creo que él mantuvo su curso, y eso hay que destacárselo. Yo obviamente sigo pensando, y la encuesta sigue favoreciendo a José Antonio Kast, yo creo que sin duda va a ser el próximo presidente de Chile, pero creo que Johannes también está dando, ¿no es cierto?, un testimonio que vale la pena destacarlo, porque es bastante probable, ¿no es cierto?, que él después quede fuera en el fondo del mapa, y obviamente él va a ser un referente político, pero su situación va a ser mucho más incierta. Entonces, el hecho de que él esté con mucha fuerza hoy día, trayendo mucha fuerza a nuestro pacto, a la lista K, Cambio por Chile, ¿no es cierto? Creo que me habla muy bien de él. Creo que algo sincero, es un esfuerzo muy real y muy destacable. Ahora, de nuevo, eso nada quita o borra que yo creo que José Antonio es el que puede articular a todos los mundos de la derecha que hoy día están convocando a cerca del 60% de los votantes y que es el más indicado para derrotar al comunismo el 14 de diciembre.
Yo, fíjate que, a ver, un análisis como político o electoral, yo creo que lo conversábamos el lunes con Pancho Rego, que cuando se mandó ese speech que se anduvo viralizando, yo creo que la gran gracia, el gran mérito de la campaña de Johannes Kaiser, que no lo veo en la campaña Matei, o lo veo pero con un comentario que haré posteriormente, es que Kaiser sabe a quién le está hablando. Kaiser ha sostenido una posición bastante clara, bastante nítida, muy reconocible, y no ha tratado de cambiar su estrategia en función de cada encuesta, de cambiar su posicionamiento en función de cada semana, de incorporar nuevos comandos y nuevos voceros y nuevos encargados estratégicos. No ha entrado en el debate de los equipos. Él está planteando una forma de ver el país y ciertas propuestas para sacar a Chile adelante, que creo, en la línea de lo que dijo Felipe Ross, han hecho crecer a la derecha. O sea, ha permitido que el votante obligado, en los 5 millones de personas que están yendo a votar de manera obligada en las últimas elecciones por el voto obligatorio, esas personas miren a candidatos de derecha y no a candidatos de izquierda, y creo que eso tiene un valor. Matei, en cambio, a mi juicio, no solo ha cambiado muchas veces la estrategia, el comando, los voceros, los encargados estratégicos, la jefe de campaña y todo ese cuento, que la verdad es que lo único que hace es mostrar cierta debilidad o falta de conducción, sino que además o no sabe a quién le está hablando en esta elección, o le está hablando a un juicio, a un mundo que a mi juicio está tremendamente sobrevalorado, que es esto de este voto oculto, ex concertación, que no sé dónde está, digamos, o sea, que es muy marginal, ¿no? O sea, desde que Evelyn Matei dio ese giro hacia la centro izquierda
en busca de los votantes de Carolina Toá,
no ha subido un punto ni una encuesta. Entonces, creo que ese es el mérito de Kaiser, ¿no? Apostar por algo, sí. En la vida, la coherencia, la consistencia, la convicción paga. Yo creo que la primera vuelta va a ser una pelea voto a voto entre José Antonio Kast y Jeannette Jara. Yo creo que José Antonio Kast va a ser el candidato de oposición que va a estar en segunda vuelta. Creo que en segunda vuelta le va a ganar a Jeannette Jara, y creo que es el mejor preparado para ganarle. Pero creo que lo que ha hecho Johannes Kaiser es tremendamente valorable, porque no hay que olvidar que Kaiser en el verano estuvo en 17 puntos y después empezó a desinflarse. Y muchos dijeron, bueno, Kaiser fue una moda porque justo Kast estaba abajo, pero ya ahora que subió Kast desapareció. No, él se mantuvo haciendo lo suyo, como bien dice Felipe. No cayó en la tentación de irse un cupo al Senado más fácil, que lo tenía bastante asegurado. No, está armando su partido. Uno puede tener diferencias o no. Yo no soy libertario, tampoco soy nacionalista, pero creo que ahí hay un mérito. Y creo que las encuestas van a empezar a reflejar ese mérito. Y no me cabe duda más. No me cabe duda más que Johannes Kaiser en segunda vuelta no se pierde ni un segundo en apoyar a alguien como José Antonio Kast frente a Janet Jara. Y lo dijo José Antonio Kast a comienzo de esta semana, dijo, yo no tengo ningún problema en trabajar con Johannes Kaiser, pero ya lo he hecho en el pasado. Entonces, yo creo que esa actitud también el votante lo valora. Es decir, este tipo sabe dónde está ubicado, no con la duda, con la ambigüedad que muchas veces se ve en un comando de Matei, que podría terminar en el cuarto lugar igual que Sichel, que creo que es un... El punto y tal impacto político para la coalición de Chile Vamos es
un mazazo.
Es un mazazo que creo yo los obliga a repensarse de cara al futuro. Lamentablemente se nos acaba el programa. Cae el clan intelectual responsable del choque del niño que murió en el furgón escolar. Estaban todos drogados, todos dieron positivos test de cocaína. Esperemos que cumplan las penas en la cárcel privativas de libertad de la forma más gravosa posible. Carlos Ublet, Felipe Ross, muchas gracias por acompañarnos este día viernes. 24 de octubre acá en Nueva Voz.
Gracias. Gracias.
Viene Deporte en Agricultura, quédense aquí. Nosotros nos reencontramos el lunes. Programa especial desde Enagro, porque el lunes el Encuentro Nacional del Agro. Vamos a estar desde el Metropolitan Center transmitiendo. Vamos a estar conversando con Juan Pablo Mate, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura. Vamos a estar con Martina Rau, exintendente de Ñuble, uno de los hombres fuertes del programa de gobierno de José Antonio Kast, quien además se dedica al mundo agrícola. Así que los esperamos el lunes en Enagro. Un abrazo, que estén bien. Buen fin de semana.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Colliers Chile. Aceleramos tu éxito. Y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción, Catalina Aristía.